Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Muy buenos días, Sevilla. Son las 12 y 31 minutos del mediodía de hoy, 29 de junio, martes. Felicitamos a los Pedros y a los Pablos, porque hoy es el día de San Pedro y San Pablo. Así que hoy además estamos viviendo una jornada preciosa con las lágrimas de San Pedro. Desde las 12 de la noche de anoche empezábamos a escuchar los primeros toques. Esta mañana a las 9:30 también hemos escuchado otro y ahora a las 12. Después vamos a hablar de las lágrimas de San Pedro, pero son muchas cosas, como cada día, como cada mañana, en Herrera, en COPE, más Sevilla, las que tenemos preparadas para hoy. Así que si quieren saber de qué vamos a hablar, quédense con nosotros un día más en Herrera, en COPE, más Sevilla. Reciban los saludos de Mariani Molina. Vámonos ya con la actualidad informativa. Esa es la última. Primero vamos con la información.
COPE Sevilla.
Estar informado.
No te veo yo retransmitiendo a ti un partido de fútbol, Manolo Salvador, ¿qué tal?
Pues la verdad es que no, yo tampoco me veo, ¿eh?
Creo que es lo único que no he hecho en radio. Lo demás lo he hecho absolutamente todo, pero retransmitir un partido de fútbol jamás.
Bueno, pues yo sí lo intenté una vez, pero tampoco funcionó muy bien. Como retransmitir Semana Santa tampoco funcionó muy bien.
Pues yo sí lo he hecho, eso sí lo he hecho,
pero bueno.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo están las cosas?
Bueno, pues están bastante enfadados, parece ser, los padres de los jóvenes sevillanos que se fueron de viaje a Mallorca y que se han visto afectados por el brote masivo de COVID y que están confinados en un hotel. Estos padres consideran que tienen a sus hijos retenidos y reclaman su regreso a casa, algo que parece que no se va a producir hasta el día 6 por lo menos, y se quejan también de que les hicieran una prueba PCR, una o dos, sin su consentimiento. En fin, esa es la situación, pero parece que no hay mucho que hacer a ese respecto.
Pues no.
Por otra parte, 34 prelados, entre ellos el arzobispo de Sevilla, Monseñor Saiz, reciben hoy en el Vaticano el denominado palio arzobispal, en una misa solemne que preside el Papa Francisco con motivo de la festividad de San Pedro y San Pablo. El palio arzobispal, y leo textualmente, es un ornamento de lana blanca con forma de faja circular que se carga sobre los hombros y de ella penden ante el pecho y en la espalda dos tiras rectangulares con cruces de seda. En este sentido, simboliza, y sigo leyendo textualmente, la potestad que tienen los arzobispos en su ámbito y también el lazo de comunión con el romano pontífice. Bueno, pues eso.
Bueno.
Y cambiando de tema, el consorcio de aguas del Plan Écija nos informa de que ya han comenzado por fin las obras de las tres primeras fases, de las cuatro que hay, que se van a desarrollar del proyecto que garantizará el suministro de agua potable a los municipios de la comarca de la Sierra Sur, unas zonas muy vulnerables hídricamente. Esta obra es importantísima. En un comunicado desde el consorcio nos detallan que estas obras van a beneficiar a casi 100.000 habitantes de la Sierra Sur, muchos pueblos, los cuales actualmente se abastecen en parte de sus propios acuíferos y otra parte les llega del consorcio de aguas del Plan Écija, pero en condiciones bastante precarias por el mal estado de las conducciones que hay ahora, que son antiguas y con muy poca capacidad. Cambiando de asunto, entramos en temas judiciales. La sección séptima de la Audiencia de Sevilla ha condenado a 3 años de cárcel a uno de los dos acusados que tenía previsto juzgar este martes por robar 61.300 euros, para ser exactos, de un cajero automático de una estación de servicio de Benacazón después de provocar una gran deflagración en la máquina. La hizo explotar. Mientras el otro encartado ha sido declarado en rebeldía, está en paradero desconocido y no asistió al juicio y ha sido anunciada una orden de búsqueda y captura en su contra.
Qué bien. Qué bien.
Y en cuanto al tiempo, pues sin novedades, sol y 35 grados de máxima, que se mantendrá así hasta el viernes, subirá a 38 ese día. Las mínimas,
¿cómo?
38.
¿38 el viernes?
Sí.
¿Y el sábado?
El sábado baja un poquito, mira, a 37, pero se va a notar poco, ¿eh?
Madre del amor hermoso.
Bueno, pero mira, las mínimas buenas para dormir.
Vale.
Noches bien. Con mínimas entre 17 y 19 grados que permiten un sueño agradable y reparador.
Ya. Vamos.
Y permíteme un apunte deportivo para terminar.
Por
Luis,
favor.
Luis de la Fuente, que es el seleccionador olímpico español, ha dado esta mañana la lista de los 22 convocados para los Juegos Olímpicos de Tokio,
sí.
18 más 4 suplentes, sí. En las que incluye al lateral izquierdo del Betis, Juan Miranda, y al mediapunta del Sevilla, Brian Gil. Dos sevillanos van a la selección olímpica.
Muy bien, estamos contentísimos entonces porque los dos equipos de la ciudad van
están
a estar
representados,
representados
en las Olimpiadas, efectivamente.
Estupendo.
Por eso lo quería contar.
Pues muchísimas gracias, Manolo.
A ti.
Y a disfrutar de lo que queda del mes de junio, porque mañana ya nos vamos de vacaciones,
sí.
Alguno. Venga, gracias.
Venga,
hasta, mañana.
Adiós,
hasta mañana.
Hasta mañana.
En Set de México estamos súper felices. Ya llevamos un año contigo. Un año acercándote la alta cocina mexicana con las auténticas recetas tradicionales. Set de México está en la Glorieta El Garrotal, en Tomares. Set de México, cocina mexicana para paladares exigentes. Vayan, vayan, se lo recomiendo totalmente. Set de México, felices de estar un año a tu lado.
Mariani Molina, Herrera en COPE, Sevilla.
¿Tienes sobrepeso, un Michelin rebelde, celulitis o unos kilos de más? LM Tu Silueta, el único centro donde pierdes hasta un kilo en cada sesión. Certificado ante notario, como lo oyes, pierdes hasta un kilo en cada visita. Sin cirugía, ni técnicas invasivas. LM Tu Silueta. Llama ya al 954-72-9409 y dile adiós a esos kilos que te sobran. LM Tu Silueta.
Buenas tardes, señores, y cordiales saludos.
Buenas tardes, querido amigo. Aquí
todos
estamos.
Los martes a las 3:30 de la tarde, Carlos Crivel y José Luis López salen al ruedo de las ondas con el programa Tarde de Toro.
Don Ramón, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, José Luis.
En COPE más Sevilla, 105.8 de FM.
Coger la Feria de Abril que estaba planteado y San Miguel y juntarlo.
Tarde de Toro.
La fe mueve montaña.
La fe mueve montaña.
Mariani Molina, Herrera en COPE, Sevilla.
Este fin de semana, los vecinos de la avenida Vía Augusta en Sevilla se despertaron sobresaltados por el ruido provocado por un accidente de tráfico. Pero claro, no fue un accidente cualquiera. Cuando el primero de los vecinos de esta calle, que está situada entre la barriada de Torreblanca y Parsi, salió a la calle para ver qué había pasado, se encuentra con un coche recién comprado, nuevecito de la aguja, como se suele decir, volcado en la calle. Se trataba de un Seat Arona, cuya matrícula reflejaba que el coche pues había sido recién adquirido, concretamente el pasado 2 de junio. Pero claro, lo que más había llamado la atención a los vecinos es que no había nadie junto al coche, un vehículo adquirido al parecer mediante la fórmula de renting, pero un vecino sí pudo ver a dos jóvenes que se alejaban del coche. Miren, este no es un caso aislado. Los vecinos aseguran que su calle es un circuito. No es raro que de madrugada se escuchen los motores de los coches a alta velocidad. Ya sabemos todos que la velocidad, el límite es de 30 por hora y, por supuesto, esto no se respeta. Y es algo que no es de ahora, no es nuevo, sino que viene ocurriendo desde hace ya tiempo. Está con nosotros Francisco Díaz, que es presidente de la comunidad Villa Augusta, al que ya saludamos. Francisco, muy buenos días y bienvenido.
Hola, buenos días a todos.
Bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que está ocurriendo en esta zona?
Pues mira, básicamente nosotros que llevamos viviendo desde hace un añito escaso, diariamente, sea por la noche de madrugada, sea a partir de las 10 de la noche, sea por las tardes, aquello parece que era antiguamente como una especie de zona baldía donde no había casas, no había nada. Uh-huh. Y de hecho pues los vehículos y las carreras y los zumbidos de los derrapes en una rotonda grandísima que tenemos allí en Villa Augusta, pues hacen que nada más estar por allí fuera sea peligroso, incluso pasear con los peques, que tenemos una zona recreativa en medio de la avenida, y sacar al perrito o lo que sea, se hace súper peligroso, porque es que los coches y las carreras se suceden todos los días y ya casi a todas horas.
Pues hay que decir que su barrio, concretamente donde ustedes están, es un barrio de reciente creación. Llevan, como ha dicho, aproximadamente un año, y que a pesar de que ya hay gente viviendo en la zona, estas carreras siguen repitiéndose. Creo recordar que hace muy poco un coche incluso estuvo a punto de estamparse contra una casa, ¿no?
No, sí, hace poquito, de hecho no se estampó precisamente con la casa, una de las casas de esquina de nuestra comunidad, porque hay un rebaje que antiguamente se supone que por ahí en esa parcela iría la entrada al parking, que lógicamente posteriormente no fue así, y la suerte del conductor es que entró en la acera por ese rebaje, se llevó por delante la señal de paso de peatones, la papelera que había, e incluso llegó a rozar la fachada de la vivienda. Lo que pasa es que salió indemne y salió hacia adelante, pero dejó allí para golpes, trozos, papelera destrozada, todo. O sea, es súper peligroso.
Claro.
E incluso días después hubo un motorista también que incluso se estampó contra un vehículo del mismo vecino que estaba aparcado en la zona donde está habilitado para ello, el aparcamiento, y se estampó contra su coche por detrás. O sea que es una auténtica barbaridad lo que pasa por allí.
Bueno, ¿y la presencia policial cómo es?
Pues mira, desde un tiempo a esta parte, como han ido sucediendo varios acontecimientos, de hecho también hubo un atropello del dueño de un restaurante que hay un poquito más para adelante, que se llama Siroco. Lo atropellaron pasando por el paso de peatones, iba con su hijo pequeño. Entonces, a raíz de ese acontecimiento, creo yo, que fue el del atropello, la verdad que tenemos bastante presencia policial. Pero sí es verdad que las horas a las que tenemos esa presencia no es realmente a las horas a las que suceden casi todos estos acontecimientos. Entonces, incluso han puesto controles de velocidad y ya te digo, los hechos están ocurriendo fuera de esas horas donde la presencia policial pues no la tenemos allí.
Francisco, ¿tiene que pasar una desgracia para que al final esto cese?
Pues mira, parece un poco agorero, pero la verdad es que sí, porque ya te digo, este hombre estuvo a punto de ser atropellado mortalmente, el chaval ha estado de baja y el niño se salvó de por poco. Nosotros hacemos vida dentro de la urbanización, lógicamente, porque fuera es peligroso, es muy peligroso. Uh-huh. Y de hecho nosotros hemos hecho muchos requerimientos, y me consta que los vecinos de Vía Augusta del otro lado, que llevan más tiempo viviendo allí, han hecho muchos requerimientos al ayuntamiento para que haga lo que sea, o nos deje hacer lo que sea, para que las velocidades en esa avenida sean las que tienen que ser, poniendo badenes, poniendo, yo qué sé, cualquier cosa que haga que reduzca la velocidad y que se mantenga una educación vial normal, pues el ayuntamiento no ha dado ni respuesta, ni nos ayuda, ni nada, y lo que tú dices, va a tener que haber una desgracia gorda para que se ponga en medio, y es una pena, la verdad es que es una pena, una zona muy tranquila, residencial, muy bonita, y con muchísima gente y un proyecto de muchísimas viviendas más. Habría que poner medios antes de que ocurra cualquier cosa.
Pues esperemos que no haya que contar ninguna desgracia, porque es lo que suele ocurrir, para que les presten mucha atención. Señor Francisco Díaz, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy en Herrera en Copa de Sevilla.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz a este problema.
Venga, gracias, un abrazo.
Gracias.
Herrera en Cope, Sevilla, con Mariani Molina.
¿Sabías que la boca es parte del aparato digestivo? La prevención de múltiples enfermedades empiezan por un buen cuidado de los dientes. En MB Dental Luis Montoto 56 te tratarán cualquier patología, implantes, caries, ortodoncia, y con el mejor presupuesto. Llama al 954 41 49 21. MB Dental Luis Montoto 56, frente a las hermanitas de los pobres. Ah, y con parking gratuito.
La Euro Eurocopa se sigue jugando en COPE.
Nos lo queríamos perder.
De lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, toda la información y el análisis con Maldini y Rubén Martín. A las 8 y media con Manolo Lama.
Pues es que técnicamente son muy buenos.
Cada día el mejor partido de la jornada en tiempo de juego con Paco González. Los protagonistas con Juanma Castaño en el partidazo de COPE. Y los fines de semana, todos los partidos.
Y con grandes protagonistas.
La Eurocopa se vive en COPE.
También en COPE.es y en la aplicación móvil.
COPE, los números uno del deporte.
Hace 25 años,
José María Aznar gana las elecciones generales.
Se celebran los Juegos Olímpicos de Atlanta.
Y se gradúa la primera promoción del máster universitario en Radio COPE.
25 años de un máster que mira a la radio del futuro y a los nuevos entornos digitales. Con un año de prácticas remuneradas.
Matrículate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Iba entrando en una juerga con mi gente, con palma y soniquete, sonaba sonsonete. Pero mira, prima, pásame una silla, ay, que suena el pecailla, qué ritmo y qué alegría.
¡Qué canalla es! ¡Qué canalla es! Yo no tenía el gusto de conocerla a sus padres, sí, hace ya mucho, mucho tiempo. Y la niña, pues ha salido cantante, claro. Teniendo como apellido Carmona, pues obviamente es normal que lleve el arte en las venas. Está con nosotros hoy Lucía Fernanda. ¿Cómo estás?
Muy buenas, pues encantada de estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias por acogerme.
Oye, mirándote, estás mezcladísima. Te pareces a tu madre, te pareces a tu padre.
¿Has visto? Increíble.
Has
visto, si es que la mezcla, la mezcla la inventé yo, ¿sabes? La que la inventó.
Tenemos que contarle a nuestros oyentes que Lucía Fernanda es hija de Antonio Carmona y de Mariola Orellana. ¿Pesa mucho ser hija de quién eres?
No pesa para nada, para nada. O sea, vienes de... O sea, es más, la actitud de ellos y el carácter de lo que son mis padres que lo que es el nombre, porque a mí me enorgullece enormemente venir de los Carmona, de los Orellana también, que ojo con mi familia Orellana, uh-huh. Y de todos ellos, de los Habichuela, o sea, es increíble, la verdad, uh-huh. Mi familia, yo los adoro, los amo.
Vienes a presentarnos a tu último trabajo,
sí.
Un trabajo que has estado trabajando en él, y valga la redundancia, durante el confinamiento, o ya estaba, porque prácticamente antes del confinamiento tú tenías algo ya en la calle.
Sí, yo ya tenía varios de los singles que hay. Bueno, de hecho, justo antes del confinamiento saqué Por Ti con Rocco S. Y bueno, yo ya venía haciendo singles y ya venía organizándome un poquito las canciones que tenía escritas y demás para hacer este disco. Y bueno, y durante el confinamiento sí que salieron canciones, alguna de ellas, Yelén, por ejemplo, que es el título del disco.
Eso
y
es.
Una de las canciones que hay dentro la compuse durante el confinamiento y bueno, y hay canciones que son más antiguas. Felicidad, que es el primer tema del disco, es más antigua, llevo muchos años ya con esa canción y era ya el momento de sacarla, uh-huh. Así que bueno, es un poquito un mejunje de muchas cosas.
Te pilló el confinamiento en Cádiz. Eso sí. Te vino muy bien, creo yo, porque Cádiz es un sitio donde uno se inspira, donde
sí.
Uno está a gusto, anda hija, que si te llega a pillar en Madrid hubiera sido más complicado, pero
sí.
En Cádiz vienen las musas, ¿no?
Totalmente, vienen las musas, las hadas, los duendes, vienen todos a verte al estudio. Así que es una maravilla y sí, la verdad, yo creo que todas las personas que hayan pasado el confinamiento con un jardín en el campo... han sabido valorar, yo creo, lo que es la vida en el campo, ¿no? Así que sí, la verdad que bastante contenta.
Oye, Lucía, te llamas Lucía, ¿no?
Sí, Lucía.
Vale. Oye, Lucía, hombre, es que lo de Lucía Fernanda es mucho nombre.
Es mucho.
Mucho nombre. Lucía, este álbum que se titula Yelen es muy completito. Tiene absolutamente de todo. ¿Tú con qué te quedas?
¿Con cuál de las canciones me quedo?
Yes. Y no me vayas a decir, es muy difícil, es complicado, tal. No, te voy a poner un aprieto. Quiero que me elijas una y por qué.
Yelen, elijo Yelen porque, bueno, es la más distinta, yo creo, en muchos aspectos. Esa es. Me gusta el flow que lleva este tema mucho, o sea, disfruté muchísimo componiendo esta canción, muchísimo. Uh-huh. Y bueno, también lo que significa para mí, ¿no? El sentimiento de libertad.
Vamos a escucharlo. Cuando tú me amas, se acerca la noche, se hace la mañana, se nos funde el tiempo juntos en la nada. Quisiera enamorarme y luego en el momento te vas a otra parte. Niño, tú camélame, pero con arte. Yo sé que tú tienes churas elegantes. Me ves, ese sentimiento te entra por los pies. Si tú ya sabes lo que es mi cariño, ya no hay excusa, ya no eres un niño.
¿Sabes a qué me huele esto?
A ver.
Me huele a carácter, me huele a independencia, me huele a una playa de Cádiz, me huele a mucho arte, me huele a Carmona, me huele a flores, a todo eso me huele, fíjate.
Qué bonito, qué bonito.
Sí, me gusta mucho. ¿Es verdad que tu padre te pide ver todo lo que compones?
Sí, siempre me dice, a ver, niña, saca las canciones y pónmelas todas. Y a mí me encanta ponérselas y me encanta saber su opinión, la verdad, porque yo, pues como comprenderéis, admiro muchísimo la música de mi padre, o sea, que me parece un genio, un maestro, y,
lo es.
Y me parece muy importante su opinión.
Uh-huh. Oye, y tú te caracterizas por ser una mujer de carácter independiente, reivindicativa, reivindicas el derecho de la mujer gitana, que es importante. ¿Cómo crees hoy en día? Porque tú eres una mujer rabiosa e insultantemente joven y se te ve además, pues eso, que tienes las ideas muy, muy claras. ¿Cómo ves a las mujeres gitanas hoy en día?
Pues las veo rompiendo muchos esquemas y eso me da muchísima alegría, ver a las mujeres gitanas que empiezan a tomar sus propias decisiones, que tienen la posibilidad también de estudiar, de trabajar, de cumplir sus sueños, o sea, que también hay familias que están apoyando esto, ¿no? En sus hijas y esto es súper importante, yo creo, entre nosotras, apoyarnos entre nosotras, ayudarnos, comprendernos, no criticarnos, todo lo contrario, darnos la mano para ir juntas de la mano y subir para arriba y ser nosotras mismas y ser quien realmente quieras ser, ¿no?
No sé la edad que tienes, sé que eres muy, muy joven, pero claro, siendo hija de Mariola Orellana, no me extraña que haya salido con esa rotundidad y con esa firmeza, ¿no? ¿Te miras mucho en el espejo de tu madre?
Sí, me miro en el espejo de todas las mujeres, de alguna manera, de mi casa, de mi madre, de mis dos abuelas, que gracias a Dios las tengo conmigo, y me parecen todas unas mujeres tan fuertes, ¿no? Mis tías también, o sea, son mujeres muy fuertes. En mi casa lidera más el matriarcado que el patriarcado, casi yo te diría.
No me extraña.
O sea, ya te lo digo yo, y sobre todo son mujeres muy sabias y a las que me encanta escuchar y que me den sus consejos de mujeres. Y es muy importante, pues eso, lo que he dicho antes, que nos apoyemos entre las mujeres y que aprendamos también de las mujeres de nuestras casas.
¿A dónde quieres llegar, Lucía?
Quiero llegar a donde me lleve el viento, a donde me lleve este disco, que para mí es un regalo de la vida poder haber hecho este álbum. Y quiero llegar donde tenga que llegar, porque yo creo mucho también en el destino, creo que las cosas pasan por algo, que nada es coincidencia. Uh-huh. Entonces creo que me tengo que dejar llevar de alguna manera y agradecer y abrazar todo lo que me venga.
Y he leído por ahí que tu sueño sería hacer un gran concierto con tu familia y con las flores. Sí. Eso sería un bombazo, ¿no?
Hombre, imagínate, a mí me encantaría sí, hacer un conciertazo en algún momento enorme, o sea, enorme, que venga muchísima gente a verlo y que sea una fiesta, o sea, representar lo que yo he vivido de alguna manera en mi casa y que la gente pueda verlo y poderlo compartir con la gente. Eso sí sería un sueño, la verdad.
Yo estoy segura que si hay algún promotor avispado que consigue que eso se realice, puede ser un pelotazo, porque veros a los Carmona, ver a los Flores, porque además tu primo Guillermo es un máquina.
Hombre, por favor, acaba de sacar un single.
Digo tu primo porque yo sé que tú a los Flores los tienes como familia.
Totalmente,
¿no?
Familia completamente, o sea, aunque, vamos, es que son mi familia. Uh-huh. Y Guillermo, mi primo Guillermo Furia, se acaba de sacar un temazo, también un single, o sea que, que no lo podéis perder.
Pues a ver algún productor avispado, si toma nota de esto que
estamos hablando.
Lucía está diciendo, porque yo estoy completamente segura que sería un pelotazo los Carmona y los Flores todos juntos. Vamos, éxito seguro. Es verdad que ahora mismo, todavía con esta nueva normalidad que estamos arrancando, no podemos hacer lo que nos gustaría, porque mira la que se ha liado en Mallorca.
Sí.
Pero bueno, esto tarde o temprano va a ceder un poco y puede ser un bombazo.
Poco a poco.
Claro, claro. Oye, Lucía, cuando dijiste que querías ser artista, ¿qué te dijeron en casa?
Me dijeron, o sea, en un momento se echaron las manos a la cabeza y al momento fue como, qué alegría, lo que siempre has querido ser, o sea que ellos me apoyan muchísimo, mi familia, así que...
¿Porque tú desde chiquitita ya apuntabas maneras?
Sí, de pequeñita ya estaba yo ahí haciendo mis actuaciones, me ponía a imitar a Liza Minnelli, fíjate, me encantaba.
¿Liza Minnelli?
Liza Minnelli, sí, en el cabaret, bueno, sí, me encantaba. Bueno. Y me ponía yo ahí a hacer mis actuaciones, pues a la gente que estaba en mi casa, decía, venga, que voy a actuar. Pero bueno, como muchos niños, ¿no? En sus casas, de alguna manera, que tienen, que no te da vergüenza, ¿no? Cuando eres niño y hacer las cosas de otra manera.
Que te pongas a cantar canciones de artistas de tu generación, de tu casa, de tu familia y todo eso, lo puedo entender, pero Liza...
Liza Minnelli, fíjate.
Qué bueno. ¿Y cómo cantabas tú lo del cabaret?
No, me lo ponía y me ponía a bailarlo. Me lo ponía y lo ponía. Sí.
Ay,
sí,
qué bueno.
Y a interpretarlo.
Qué arte más grande, por favor. Bueno, claro, es que tiene mucho arte. Pues, Yelem es el último trabajo de Lucía Fernanda. Una mujer, como decía, muy joven, una mujer muy dinámica. ¿Y cuál es lo próximo que vas a hacer? ¿Dónde vas ahora, además de hacer la promoción que estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué es lo que tienes en mente?
Pues lo que tengo en mente es ponerme ya a hacer de alguna manera más música, aunque todavía este disco acaba de salir, o sea que quiero vivirlo, quiero cantarlo, quiero ver si salen conciertitos. También lo mismo, llamamiento a los promotores que hemos dicho antes.
Señores.
Que me ha hecho mucha gracia eso. Y bueno, sí, a ver si salen conciertitos. Yo espero que para este invierno, otoño, podamos ir cantando ya las canciones y para la gente y vivirlo con el público, que eso, vamos, eso no tiene precio.
Tú sabes que aunque llevas ya una serie de discos antes que el Yelem, pero tú sabes que esto no ha hecho más que empezar. Esto no ha hecho más que empezar. Te queda una carrera por delante y dar muchos barrigazos, como se suele decir, de un lado para otro. Pero... Mira, escuchándote, te auguro un buen futuro. Teniendo los genes que tienes y siendo como eres, te auguro un buen futuro.
Qué
alegría. Gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros y un saludo enorme a todos los oyentes de esta radio, mis canasteros, mis canasteras. Ya tenéis Yelem fuera, a escucharlo.
Pues a escucharlo y a disfrutarlo. Llegan las noticias, volvemos en unos minutos.
La 1 a las 12 en Canarias.
Última hora en mediodía.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la llamada Ley Trans, un anteproyecto de ley al que aún le queda un recorrido parlamentario para que la norma sea una realidad, pero que de momento recoge que cualquier persona, también menores de edad, puedan cambiar de sexo ante la administración con total libertad, a partir de los 16 años, sin necesidad del consentimiento de sus padres o tutores. Enseguida ahondamos en este Mediodía COPE en lo que supone esta ley, qué consecuencias tiene, y lo vamos a hacer desde dos perspectivas, la del Comité de Bioética de España y la de un colectivo feminista contrario a ella. Y hoy se sigue hablando también de ese macrobrote de estudiantes en Mallorca que deja ya 1.200 jóvenes positivos de COVID de 11 comunidades diferentes. 5.000 personas en cuarentena, cerca de otros 300 chavales confinados en dos hoteles de la isla y 12 más ingresados por precaución. Uno de esos chicos está incluso en la UCI, en Elche, Alicante. Vicente Ordaz.
El joven que acaba de cumplir 18 años ingresó en el Hospital Universitario de Elche con síntomas el sábado y pasó a planta de UCI ayer lunes, aunque por el momento no ha sido entubado y su estado sigue siendo estable. Había viajado con sus compañeros de instituto a Mallorca en ferry el 12 de junio y regresó a Elche el pasado día 18. Este brote alcanza ya la treintena de casos, aunque Sanidad del Gobierno valenciano confirma que se mantienen los rastreos por contactos estrechos, por lo que no hay que descartar que los casos positivos puedan aumentar durante los próximos días.
La Iglesia celebra hoy la festividad de los santos Pedro y Pablo, una jornada que en el Vaticano y en Roma se reviste de especial solemnidad. Coincide con el 70 aniversario de la ordenación sacerdotal de Benedicto XVI, a quien el Papa Francisco ha dedicado una afectuosa felicitación al terminar el Ángelus. Nos situamos ya en el Vaticano, ahí está Eva Fernández.
Por primera vez desde el inicio de la pandemia hemos vuelto a ver la Basílica de San Pedro casi al completo. A primera hora el Papa ha presidido una misa a la que han acudido como invitados de honor los delegados del Patriarca Ecuménico de Constantinopla. La sorpresa ha llegado al término del Ángelus.
Gracias, Benedetto. Caro padre e fratello.
Gracias, Benedicto, querido padre y hermano. Gracias por tu testimonio creíble. Gracias por tu mirada continuamente orientada hacia el horizonte de Dios. Gracias.
El horizonte de Dios. Gracias.
El Papa asegura que Benedicto XVI es el contemplativo del Vaticano. Su oración sostiene a la Iglesia.
Y hoy se habla también de José Luis Moreno. El productor televisivo ha sido detenido esta mañana en su domicilio de Madrid, acusado de organización criminal, blanqueo y también estafa. Es una operación amplia que, como nos está contando en COPE, el jefe de Interior, Juan Baño, alcanza varias provincias y hay más detenidos. El fraude podría alcanzar los 50 millones de euros. Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ya hay 6 jugadores españoles de la Eurocopa que figuran en esa lista para Tokio.
Luis de la Fuente ha convocado a Unai Simón, Eric García, Pau Torres, Dani Olmo, Pedri y Oyarzabal de la selección absoluta. Además también a Mikel Merino, Marco Asensio y Ceballos en una lista de 22 jugadores. Acaba de dar explicaciones el seleccionador. Cuéntanos, Luis Basteiro.
Solo ha podido llamar de la Fuente a 2 jugadores de equipos extranjeros. Dani Olmo del Leipzig y Rafa Mir del Wolves, aunque le hubiese gustado llamar a más, pero al no ser fecha FIFA, los clubes extranjeros no están obligados a accederlos. Ha confirmado que Ramos fue una opción como muchos otros, pero que no le ha llamado para decirle que no estaba convocado. Debutamos el 22 de julio contra Egipto, los otros dos rivales de fase de grupos, Australia y Argentina.
La España de Luis Enrique viaja a las 3:30 a San Petersburgo con todos los jugadores sin lesiones. Allí va a jugar el viernes a las 6:00 p.m. el pase a semifinales contra Suiza. Hoy se completan los octavos de final con el Inglaterra-Alemania a las 6:00 p.m. y con el Suecia-Ucrania a las 9:00 p.m. Y Tour de Francia, cuarta etapa, con final en Fuller. Situamos la carrera, Quique Iglesias.
A la 1:25 arranca esta cuarta etapa, ya con el sol como protagonista. Veremos si hay un sprint con menos complicaciones como el que el de ayer. Mathieu van der Poel conserva el maillot de líder por tercera jornada consecutiva. El mejor español es Enric Mas, que es séptimo, a solo un segundo de Pogacar. Han tomado la salida los tocados de ayer, Primoz Roglic y Geraint Thomas. No lo va a hacer KDP One, el sprinter que se rompió una clavícula, va a participar en la Vuelta a España.
En tenis, segunda jornada de Wimbledon. Ayer se clasificaron, entre otros, Garbiñe Muguruza y Roberto Bautista. Está jugando ahora Pablo Andújar contra Gerber. Están en el tiebreak del primer set. Gana el español 3-0.
José Luis Resta, buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena.
Hoy en el Espejo de COPE nos vais a contar que los llamados curas villeros de Buenos Aires han advertido de que, ojo, la pandemia de las drogas es más duradera y letal que la del coronavirus.
Pues sí, un documento preparado con vistas a la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, que va a tener lugar del 21 al 28 de noviembre en México, afirma que la droga es una de las pandemias de América Latina que provoca desgarro, desesperación y desamparo. Y de eso están convencidos quienes hacen frente sobre el terreno a esa vieja pandemia, cuyo punto de referencia es el movimiento de los Hogares de Cristo en Argentina, nacidos de la experiencia de esos curas villeros, sacerdotes que viven en las villas miseria de la periferia de Buenos Aires. Estos curas señalan que la pandemia del COVID pasará con su estela de muertos, pero la de la droga permanecerá. Es más longeva que el coronavirus y más letal. Su denuncia y sus propuestas las vamos a contar en media hora, al comienzo del Espejo.
Gracias, José Luis. Seguimos en Mediodía COPE hasta las 3 de la tarde.
Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar.
Mariani Molina, Herrera en COPE Sevilla.
Hay un en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé.
¿A quién has querido dedicar esta canción, Emi Caro?
Nada, Mariani, ¿qué tal?
Pues esperándote estaba, pero me acaban de decir que has pedido expresamente esta canción y digo, ¡ay! ¿A quién se la estará dedicando?
Es una canción que se la dedicamos a todas las personas buen tratadoras, que hay muchísimas, ¿eh? La mayoría, el 99,9%, lo que pasa que luego ese resquicio que queda ahí de los maltratadores...
Hace demasiado
pues
ruido.
Pues hace mucho ruido y parece que predominan, pero nada, los tenemos ya arrinconados, ¿eh?
Pues es, la verdad es que es una lacra que tenemos y lamentablemente no cesa. Pero tú nos vas a hablar de cosas bonitas con respecto a ese tema, ¿verdad?
Exactamente. Esta canción viene muy bien porque es una canción que mira el horizonte en positivo para las personas que están sufriendo maltratos, ya no solo violencia de género con maltrato físico, sino violencia psicológica, desprecio, poca empatía, en fin, todo lo que supone el maltrato, la violencia de género. Bien, pues en la comarca, en la Sierra Norte o Sierra Morena de Sevilla, se ha iniciado una campaña que ha surgido precisamente de la Mancomunidad de Municipios y que rápidamente han visto con buenos ojos desde la Junta de Andalucía, desde el Ministerio, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, y le han echado una mano. Y bueno, es una campaña muy bonita en positivo, es decir, poner en valor y destacar el papel de las personas que apuestan por el buen trato y decir que aquí en la comarca, en la Sierra Norte, somos personas buen tratadoras. Se ha creado, bueno, pues una campaña de promoción en todos los pueblos, en merchandising con camisetas, con bolígrafos, con bolsas de la compra, en fin, tantas cosas que bueno, pues lleva ese mensaje de somos personas buen tratadoras, vive y deja vivir, que viene muy bien, pues eso, para que los poquitos que aún se creen que esto es el oeste y que pueden seguir campando a sus anchas con el maltrato, pues nada, que no tienen nada que hacer y que lo que predomina aquí, que hay muy buena gente y sobre todo personas buen tratadoras, porque parece que en la Sierra Norte, bueno, aquí siempre presumimos de naturaleza, de gastronomía, de mucha tranquilidad y que no ocurren estas cosas. Pues sí, escucha a Sotero Martín, que es el alcalde de Cazalla y es además el presidente de la Mancomunidad Sierra Morena.
En la última estadística que hicimos, los depósitos carcelarios de Cazalla, el 70% era por maltrato. Si además de eso tenemos en cuenta que solamente se denuncia el 5 o el 10%, quiere decir que esto también es una pandemia que tenemos en todos nuestros pueblos, en Sevilla, Andalucía y el mundo, ¿no?
Por eso hay que hacer lo posible para atajar esta lacra, como dices, Mariane. Sí, y yo creo que esta campaña viene de maravilla.
Pues estupendo. ¿Más cosas?
También relacionada con la mujer, en este caso con las asociaciones de mujeres de Alanís. Mira, Alanís es un pueblo muy bonito, que tiene poco más de 1000 habitantes. Es un pueblo pequeño serrano, pero hay una cantidad de asociaciones, de diferentes movimientos asociativos, y sobre todo las mujeres tienen varias asociaciones para hacer ganchillo, para hacer croche, para cocinar, para hacer teatro. Hay una asociación de mujeres que se llama Más Allá de Mi Cocina, y bueno, se lo pasan en grande haciendo representaciones de teatro. Bien, pues han puesto de moda, han puesto en valor una palabra que se llama sororidad. No sé si la has escuchado alguna vez, esa palabra, Mariani, sororidad.
No.
Bueno, pues esa palabra, sororidad, quiere decir sororidad entre mujeres, especialmente ante situaciones de discriminación sexual y actitudes y comportamientos machistas. Bien, pues viene un poco al hilo de lo que estábamos contando. Es un movimiento, pues para eso, para poner en valor el empoderamiento de la mujer, su protagonismo que tiene, pero tiene que tener aún más en la sociedad y evitar situaciones complicadas. Por eso, bueno, pues se han entregado los premios de la solidaridad a estas asociaciones, una cantidad de premios que se entregaban precisamente el día 24, el día de San Juan, en la ermita de San Juan, uh-huh, con representaciones de la Junta, de la Diputación de Sevilla, de los ayuntamientos y, por supuesto, ellas como protagonistas indiscutibles, con esa palabra que nos encanta, sororidad, y el apellido Rural, que hace que engloba toda esta comarca y todo el ámbito rural.
Pues que me tengo que ir ya, que me está esperando Javier García Pelayo.
Pues
así que escúchame, que te pases un verano fantástico y que te espero en septiembre, ¿eh?
Hombre, aquí estaré como un clavo esperándote.
Un abrazo.
Que tengas un buen verano, Mariana, y un beso.
Un abrazo.
Hasta luego.
Desperté en un prado verde muy lejos de aquí.
Rosalía, que me gusta Rosalía. Ay, Rosalía, perdón. Rosalén, eso es. Bueno, pues si estás cansado ya de grandes cuentos y milongas a la hora de contratar tu fibra y tu móvil, iFiber te va a dar lo que necesitas, sin líos ni letra pequeña. Déjate de cuentos y contrata ahora con iFiber, tu operador local de fibra y móvil del Aljarafe, donde vas a navegar a máxima velocidad y podrás tener fibra de 300 megas más una línea móvil con llamadas ilimitadas y 19 gigas por solo 29,90 euros. Vive, habla y navega con iFiber. Encuéntranos en Tomares, Castilleja de la Cuesta, y en iFiberAljarafe.es.
Mariano Molina, Herrera en COPE, Sevilla.
Me cansaré de escucharles nunca. A mí me pilló pequeña la época del rock andaluz, pero desde luego no está muerto, ni mucho menos. Hay alguien que nos puede hablar muy bien de esto, pero si tuviera que definir a nuestro invitado, después de leer el primer volumen de sus memorias, le calificaría de vividor intenso. Ha vivido de manera tan intensa que quiso ser papa siendo niño y escribió una carta al Vaticano postulándose para serlo. Ha dado con sus huesos en el calabozo por tener billetes para viajar sin salir de casa. Y ha sido testigo directo de la realidad de la España de la transición, donde la música, las drogas y las chicas eran sus principales pasiones. Recibimos en Herrera en COPE Más Sevilla a Javier García Pelayo. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal, Mariani? Muchas gracias. Encantado de estar con vosotras.
Oye,
Muchas gracias por tan elogiosas palabras.
Me he leído ese volumen y además confieso que me lo he leído en un fin de semana. Y si tuviera que calificar el estilo de cómo lo has hecho, te diría sin estilo, anacrónico, sinvergüenza, divertido. Sí, porque no tienes pelos en la lengua para definir esas experiencias que has ido viviendo, apasionantes, porque te pilla en una época donde de despertares los tuyos y los de la sociedad, naturalmente, ¿no? Yo que era pequeña en esa época, pues poder leer lo que se vivía de la mano de alguien que además lo ha vivido tan intensamente como tú, chico, pues me he divertido muchísimo.
Esa era la idea del libro, porque no se pretende enseñar nada ni se pretende nada, se pretendía, bueno, que me contrataron para escribir libro, bueno, porque la gente que lo lea se pueda entretener y divertirse un poco, ¿no?
Sí, sí, está
y
claro.
Y si se entera de algunas cosas que pasaron, pues mejor, o sea, pero bueno, que...
Efectivamente.
Que ya te digo.
Entiendo que si solo nos has contado en este volumen 1 hasta que tenías 37 años, que por cierto sí. te han cundido mucho, entiendo que habrá un segundo volumen de memorias,
sí.
¿No?
Ahora viene lo de verdad. Ahora ya viene ya de cuando soy más mayor, ¿sabes?
El libro sobre la marcha, que es así como se titula este libro de Javier García Pelayo, es un libro, le cuento a nuestros oyentes, que es desde que Javier era pequeño, desde que nace y casi se muere al nacer, porque, hijo mío, tu padre, la pobre, lo pasó fatal.
Ya vine prohibido por los médicos.
O sea que, no, tú diste guerra hasta para nacer. O sea que...
Sí. ¿Qué le vamos a hacer?
Bueno, oye, como decía, son unas memorias anárquicas. ¿Te consideras así?
Bueno, es muy alta palabra esa de la anarquía, que tendría que ser un ejercicio de responsabilidad universal muy grande, pero bueno, es un ideal desde luego, sí, es el ideal de usar de tus libertades, ¿no? O sea, no, de usarla hasta un límite, verás que no he matado a nadie ni he hecho mucho daño por ahí, pero sí, intentar ejercer las libertades, claro, las que hay ahora y las que no había en ese momento, pero que uno podía intentar ejercerla, más que pedirla, más que decir, ay, quiero ser libre, pues coño, serlo, ejercerla.
Javier ha sido productor, organizador de eventos, manager de grandes grupos de la época. Yo que he vivido la música de manera muy intensa a nivel tanto personal como profesional, me gustaría preguntarte, ya que tú has sido gran conocedor del panorama musical alternativo en los 70 y los 80, ¿qué le faltó y qué le sobró?
Nos faltó a todos mercado. Cuando Triana salió, el número, era un dato que nos daban, y supongo que era cierto, el número de reproductores de música en España era como de unos 300.000,
sí,
de tocadiscos, todavía no había casetes.
Sí.
Entonces, de los pick-up aquellos que íbamos a los guateques y los tocadiscos, estos que había al alto de la radio antigua y esas cosas, y de los tocadiscos así más modernos, de algunos chavales que ya se ponían a intentar tener un equipo bueno y tal, en total... había unos 300.000 ejemplares, o sea, reproductores de música en España, con lo cual, si el disco de oro que estaba en 150.000, es que uno de cada dos españoles había comprado tu disco. Uno de cada dos españoles de los que tenían tocadiscos, ¿no?
Claro.
¿Entiendes? Uh-huh. Entonces, nos faltó sobre todo mercado. Nosotros nos hemos dirigido siempre a amplias minorías, a minorías que puedan ser amplias minorías. Uh-huh. Una amplia minoría en Norteamérica te hace vivir perfectamente como a Franz Zappa. Franz Zappa es una amplia minoría, pero Franz Zappa es millonario, quiero decir. Franz Zappa ha ganado mucho dinero con su disco porque vende millones de discos al ser una amplia minoría. Uh-huh. En España una amplia minoría son que vendes 15.000 discos.
Claro.
Que vende, y ya si es muy amplia, como en el caso de Triana, pues empiezan a vender, y cuando ya llegan los años 80, que ya sí hay casete y esto y lo otro, y tal, pues ya consiguen vender casi 1.000.000 de discos.
¿Y qué le sobró, Javier? ¿Qué le sobró?
Bueno, yo creo que sobrar, no sé si sobraría algo, no, yo creo que realmente sobrar, no sé, no, Si me llego a dar cuenta, lo hubiera quitado en su momento. No me di cuenta que sobrara nada.
¿Has vivido?
De la falta sí me di cuenta, pero de lo que sobraba,
¿no? De lo que sobró, no.
Probablemente eso fue un error, o sea, que algo sobraría y no me di cuenta.
¿Has vivido el nacimiento del rock andaluz, pasando a convertirte en manager de grandes grupos, como hablábamos ahora, como Triana, como Alameda, Medina Zara? ¿Qué ha ocurrido para que este género esté prácticamente extinguido o de una minoría muy minoritaria? ¿Fue solo fruto de una época inquieta?
No,
bueno, ¿o quién se lo cargó?
Es fruto de los tiempos, Como tú bien dijiste antes, era un momento el de despertar de la sociedad española. Uh-huh. Entonces, ese despertar, el rock con raíces, que luego se le llamó andaluz, pero nosotros le llamábamos rock con raíces. Uh-huh. Porque nos uníamos también al rock de layetano de los catalanes y al de los bretones y este tipo de cosas, o sea, rock con raíces. Uh-huh. Y en ese despertar creo que esos músicos le dieron mucha idea de identidad a los chavales españoles. Uh-huh. Que se reconocían en grupos que tocaban rock, Medina Zara, el riff de Paseando por la Mezquita es puro rock, o sea, sí, rock absoluto, ¿no?
Sí.
Triana era rock absoluto, le abre la puerta, el solo de batería tal. Pero le hablaban en español. El rock andaluz, una de las cosas que hizo fue obligar al resto de los grupos españoles de rock a cantar en español. Uh-huh. Que antes cantaba todo el mundo en inglés.
En inglés. Uh-huh. Yeah.
Y entonces ya hasta los heavy españoles y hasta todo el mundo ya empezaron a cantar en español.
Claro.
Porque la gente se tenía que reconocer ahí. Tú no puedes estar imitando siempre a los Deep Purple y a los, o a Jimi Hendrix o algo, que son muy buenos, ¿de acuerdo? Jimi Hendrix, de los mayores genios que ha habido en la música, pero bueno, que no, tú lo puedes meter en Triana siempre, o sea.
Claro. ¿Los políticos de la transición tenían menos idea o más idea que los políticos de ahora, Javier?
Yo creo que había más nivel en ese momento, pero bueno, me he equivocado tantas veces en mi vida que también me voy a estar equivocando ahora. pero yo creo que había mucho más nivel, tanto los políticos como la sociedad.
Ya.
Yeah. En ese momento.
Y por último, ¿qué le ha producido más satisfacción? ¿La música, las drogas o las mujeres?
La música, droga o mujeres.
Ajá.
¿Lo tenemos que separar? ¿No puede ir todo junto?
Vale, ya me has contestado. Bueno, pues yo les recomiendo a nuestros oyentes que si quieren pasar un verano divertido, lean sobre la marcha de Javier García Pelayo. Van a enterarse de muchas cosas que ocurrían en los 70 y en los 80 y van a conocer un poco más a este buen y gran vividor como es Javier García Pelayo. Espero con avidez la segunda parte de tus memorias, ¿eh?
Muy bien, pues muchas gracias, Mariani. Ya la estoy arrancando, ya van para adelante.
Genial. Uy, entonces todos los que lo hemos leído estamos ya frotándonos las manos.
Estupendo, pues muchísimas gracias, de verdad.
Javier García Pelayo, gracias a ti por haber estado con nosotros esta mañana en Herrera en Copa más Sevilla.
Un abrazo a vosotros, gracias. Vale.
La gente pasa a mi alrededor, sujetos me van diciendo algo, empieza a brillar el sol y su calor me va llegando. La vida llevo contrarreloj, parece que me siento ahogado, la duda me atormenta y el dolor de unos sueños separados. ¿Qué es lo que pasa?
Un año más, como es tradición, la noche del 28 y la mañana del 29 de junio han vuelto a sonar los toques de 6 clarines de la banda de Nuestra Señora del Sol desde La Giralda, interpretando Las Lágrimas de San Pedro, una composición creada concretamente en el siglo XV. La interpretación pues ha tenido lugar ya y la solemnidad de San Pedro y San Pablo a las 9:30 de la mañana, a las 12 del mediodía. Las Lágrimas de San Pedro han sido rescatadas hace más de 3 décadas tras años sin escucharse. Estas hacen referencia al arrepentimiento de San Pedro tras negar a Jesús la noche de Pascua. Los clarines tocan tres veces al mediodía, en cada cara de la Giralda, representando las tres veces que el apóstol Pedro negó al Señor. Uno de los impulsores de esta iniciativa está con nosotros, es Rogelio Trifón. Querido Rogelio, ¿cómo estás?
Marianne, muy buenas tardes. Pues mira, estupendamente.
Hombre, y tan estupendamente como que estás en Santander, vamos, como para no estar estupendamente.
Sí, la verdad, no quiero darte envidia, ahora mismo hace 17 grados con un jersey.
Dios mío,
bueno,
Dios mío.
Estamos aquí porque es en 36 años es la primera noche que faltaba San Pedro, pero es que necesitaba un poquito de chapa y pintura.
Eso es.
Y me la he venido a hacer aquí porque me cogía más cómodo.
Rogelio, estamos muy mal de tiempo, pero me gustaría que nos refrescaras la memoria cómo surgió la iniciativa de volver a rescatar esta costumbre.
Pues mira, muy sencillo. Yo esto siempre lo digo, yo esto lo escuchaba con mi padre, y yo decía, bueno, si yo esto lo escucho con mi padre, ¿por qué no pueden escucharlo mis hijos conmigo, no? Y así fue. Estuve durante 5 años con el Cabildo Catedral intentando, haciendo escritos y demás, hasta que ya al final empleé una cuña de la misma madera. Yo tenía mucha amistad con don Federico Pérez Estudillo, nos unían muchas cosas, nada más que nos separaban que el pobre era sevillista y yo bético, claro, eso es.
una gran diferencia.
Sí, y entonces, bueno, pues me ayudó mucho y sobre la marcha, un día cogimos a, que era deán, don Antonio Domínguez Valverde, y sobre la marcha lo arreglamos, lo que había tratado 5 años de papeleo. En una mañana después de la misa de Cabildo en la catedral, pues lo arreglamos en 5 minutos. Y desde entonces, desde el año 86, pues esto lo venimos haciendo. Yo tenía la ilusión de que si esto seguía para adelante, pues de 36 años, pues ya creo que se ya se ha vuelto a forjar lo que era. Y ya, pues mis hijos este año, por supuesto, mi hija María, que es la que se encarga de todo el papeleo con el Cabildo Catedralicio, y yo este año has dicho que tenía que venirme a hacer un poco de chapa y pintura aquí
a Santander.
Esto lo llaman hoy Cantabria, yo siempre he dicho la montaña.
La montaña.
sí. Y entonces, bueno, pues mi hijo Rogelio ha sido el encargado de hacer todo el tema de el protocolo, de estar pendiente de los toques, del bando de las 12 del mediodía y todo ello. Y según me han llegado noticias, creo que lo ha hecho maravillosamente como él es capaz de hacerlo, claro.
Seguro que sí. Además, yo he tenido la suerte, por lo menos, de escuchar el de las 9:30 de la mañana, que ha sido muy bonito. Querido Rogelio, muchísimas gracias, que estamos a punto ya de irnos. Gracias por haber estado con nosotros estos minutitos y disfruta.
Permíteme, Marianne, que te robe un segundo. Sí. Mándale un abrazo muy grande y una felicitación muy grande a alguien que tienes debajo del estudio, que es Pedro Dormido Girón.
Correcto.
Que es un gran amigo.
Pues de tu parte, querido Rogelio, un abrazo y
un
disfruta
abrazo y
de tu
muchas
estancia.
Gracias. Muchas gracias, Marianne.
No me mires, no me mires, no me mires, no me mires. No le puedo decir que no me mire porque lo tengo aquí al lado y además a mí me gusta que me mire, o sea que entonces pues está ya con nosotros Víctor Fernández, compañero de deportes. ¿Cómo estás, Víctor?
¿Qué tal, Mariani?
Pues cuéntame, ¿qué tenéis?
¿Viste ayer el fútbol?
Sí, lo vi, sí.
Ah, hombre,
lo vi.
Claro, porque para preparar estos minutos...
Claro,
estoy
claro,
fútbol.
Escúchame,
magnífica
váyatela,
tarde
váyatela.
De fútbol, tarde-noche de fútbol, dos partidos con dos partidos extraordinarios.
Tú no lo viste, ¿no? Tú no lo viste, ¿no?
6 horas prácticamente, de las 6 hasta la...
Pero a mí me han dicho que te vieron por el cine.
¿Por el cine?
En el cine, me han dicho que te vieron.
¿Ayer en el cine? Yo hace que no voy al cine,
no sé.
Desgraciadamente.
Bueno, también es verdad, desde la pandemia, que vaya
tipo,
a pillar a ti algo.
Ningún tipo de cine. Bueno, pues sí, vamos a hablar de todo lo que ocurrió ayer, de cosas del mercado, que ahí está la cosa muy tranquila, ¿eh? Está la cosa tranquila, están los clubes con poco dinero y me parece que el aficionado, si quiere ver caras nuevas, va a tener que esperar. De la lista de las Olimpiadas, porque este año también tenemos Olimpiadas, a una hora que no me gustan porque son en Tokio y para seguirlas es más complicado, pero tenemos la lista en la que va Brian Hill y Miranda. En fin, cositas que tenemos preparadas para el día de hoy, Mariani, con
bueno,
el querido Andrés Ocaña.
Pues yo me marcho ya porque no tengo tiempo para más. Bueno, ¿y por qué no me dices qué pena que te vayas? Por lo menos
no,
queda
hombre,
bien,
porque
¿no?
a media tenemos...
Pues ahora me voy a
tengo
ir antes.
Tengo un guión férreo preparado.
Pues ahora me voy a ir
de deportes.
Ya está. Mañana volvemos en nuestro último día de la temporada.
¿Mañana último día de la temporada?
Sí, ya hasta septiembre.
¿Hasta septiembre? ¿Qué sí. tiene? ¿Más vacaciones que un maestro escuela, no?
No, porque una cosa es que yo esté haciendo el programa y otra cosa es que lo esté preparando. Cuidadito, cuidadito, que cuando tú vuelvas, yo ya he vuelto Pues nos vamos ya, mañana volvemos a partir de las 12:30 y ahora se quedan ustedes con la escudería deportiva de Herrera en Cope más Sevilla. Rafa Carrillo en el control, Mariani Molina contándoles todas estas cosas. Hasta mañana.